Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Seguimos disfrutando del café con micro con la profesora Charo de Mateo. En este momento vamos a volver a jugar, vamos a viajar en el tiempo, ¿le parece?
Sí.
Le vuelvo a ceder la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen. Creo que hemos viajado 37 años atrás, tal vez al año...
81.
¿Qué estamos viendo ahí?
A Tejero. En el Congreso de los Diputados, con la pistola en mano... Mm. Y mandando callar a todos y mandando que se agacharan. No, mandando callar y se agacharon todos menos Suárez y Mellado, Gutiérrez Mellado.
¿Cómo se dice en rumano se sienten, coño?
No me acuerdo. Pero fíjate, no, yo en ese momento estaba en Rumanía, en Bucarest. Y, bueno, primero, no me llames de usted otra vez, que ya me lo has hecho dos o tres veces. Y somos compañeros, por tanto, no me llames, por favor, de usted más. Pero en ese momento yo estaba en Rumanía, en Bucarest, porque estaba haciendo la tesis doctoral, que era las relaciones internacionales, es decir, toda la política internacional, política, economía, social, ideológica, de Ceausescu. Y entonces me llamaron de la embajada ese mismo día para decirme, ven corriendo, que hemos de decirte una cosa... Entonces voy allí a la embajada y me dicen, no sabremos si puedes volver. Y digo, ostras, y digo, ¿qué ha pasado? Y me contaron la historia esta. Y entonces, claro, como yo estaba en un país comunista en ese momento, y fíjate tú el lío, pues yo cómo iba a volver a entrar en España si volvía a una dictadura, era imposible. O sea que, bueno, son anécdotas de todo tipo, muy, muy increíble. Lo que pasa es que a mí me daba risa porque en ese momento había un grupo... de latinoamericanos, porque ya sabes que en los países comunistas recibían a gente, sobre todo del tercer mundo, para comerles el tarro, bueno, tal. Y entonces había un grupo de latinoamericanos y yo estaba con ellos a veces y tal, y no sé qué, y me reía de ellos un poco porque había situaciones de repúblicas bananeras y de repente salta esto y digo, otra república bananera, claro, es que esto era como una república bananera, claro.
Y usted llegó a Rumanía buscando la utopía.
No, yo es que sabes qué pasa, que yo quería, a mí siempre me gustaron los países del este, saber qué pasaba también, porque yo había estado antes en viajando por Hungría, por ejemplo, tuve alguna experiencia muy buena, pero alguna muy complicada. Y mirando el panorama de todos los países, el que desde fuera se veía como más independiente de la Unión Soviética en política exterior era Rumanía. Claro, luego llegas allí y era una dictadura de las peores, internamente y también externamente hacía lo que podía el señor, ¿no? Y fue interesantísimo, claro, es que no tendríamos, bueno, toda la tarde para contar anécdotas porque realmente fue interesantísimo. Entonces yo, por eso digo siempre que la gente tiene que salir a todos los contextos posibles. Porque si nos creemos que tenemos la verdad absoluta y nos cerramos, tú me hablabas de Cataluña, ¿no?
Solo he tirado ahí un poco. Para centrar el balón, lo que pasa a usted no ha entrado al remate. Pero...
No ha entrado, pero bueno, ya sabes que si nos centramos solo en querer ser una cosa y tenemos la razón absoluta de que queremos ser independientes y que los demás son el horror y que tal, pues bueno, pues es una idea, pero realmente estamos muy equivocados porque... yo creo que en todos los sitios crecen habas y tenemos lo bueno y lo malo de todos los sitios, con lo cual hay que ser más humilde también y realmente estamos en un contexto muy diferente. Fíjate lo que hablamos de los contextos, estamos en un contexto de globalización, ¿cómo vamos ahora a independizar una parte pequeñísima que es irnos al siglo XIX?
Bueno, el Brexit,
¿qué es lo que está
pasando?
Está
ahí.
Está pasando con Trump, está pasando con la extrema derecha de toda Europa, que es la extrema derecha la que está intentando volver otra vez a cerrar fronteras y dices, bueno... Es que
y detrás de todo eso nuestro amigo Vladimir.
Claro, y Vladimir es... Pero yo creo que, fíjate, yo estuve en Rusia y había gente que te hablaba muy mal, pero había otra que hablaba muy bien. Porque, ¿sabes qué ha pasado con Vladimir? Un poco como con Chávez en
Venezuela.
En Venezuela. Yo me he encontrado en América Latina con gente de diversos países que te hablaban bien de Chávez porque les había devuelto la capacidad de ilusión para luchar contra el imperialismo, por ejemplo. Y desde aquí no lo entendemos, pero bueno, ahí era así. Y aquí lo mismo un poco también, ¿no? O sea, Putin les está devolviendo, les está llevando
a la gran Rusia,
que ha sido siempre desde los zares el ideal, ¿no? Y entonces hay mucha gente que apoya eso. Y entonces, como no es nada tonto, y como tú sabes, proviene del KGB, pues, ¿qué está intentando? Pues utilizar todo lo que es lo actual, la tecnología, para dominar cosas y si nos descuidamos, para dominar el mundo. Aunque, claro, tienen frente, por ejemplo, a los chinos, a Estados Unidos, porque Estados Unidos está perdiendo mucho poder, porque no sé si has leído algún libro de por ejemplo, en América Latina, que la gente piensa que solo están en África los chinos, no es verdad, están en todo el mundo. En América Latina están controlando productos básicos, el agua, la tierra, las plantaciones de soja. En Argentina, por ejemplo, si tú vas, te sorprende desde hace un tiempo que algunos te hablan como moneda de referencia, te dicen el yuan, y tú te quedas y dices, pero a ver, si el yuan no está reconocido por el Fondo Monetario Internacional, es imposible. No, pues ellos hablan como referencia a veces con el yuan, y dices, es interesantísimo.
Sí, en Barcelona todavía queda algún bar que no está regentado por China.
Sí, pocos ya creo. Porque además, fíjate que como son algunos jóvenes que ya han nacido aquí y tal, te hablan, pues algunos en andaluz, otros en... depende del barrio, ¿no? Entonces es muy divertido, porque además tienen ese sentido del humor, pero fíjate que los chinos no se ven... Por ejemplo, los franceses, que son muy chauvinistas, te dicen que no pueden ver, claro, evidentemente, a los magrebíes, pero en cambio a los chinos sí, porque en realidad no los ves. Si es que trabajan, no los ves. Pero están quedándose con la mitad del mundo. O sea, que ya veremos. Es un mundo, por eso te digo que es un mundo de incertidumbre total. Si alguien, yo siempre he dicho, incluso,
me estoy acordando de Blade Runner conforme está hablando.
Sí, pero es que sí, pero incluso en momentos en que todo parecía estable, yo siempre le decía a la gente...
Fukuyama, ¿no? Al fin de la historia, ¿no? Sí, nunca han pasado tantas cosas desde que...
Sí, han pasado tantas que ya no nos acordamos, pero es que yo siempre he dicho a la gente, aun en los momentos en que parecía que había más estabilidad, les he dicho, no sabéis lo desprotegidos que estamos.
Sí, detrás del anuncio de Adidas se esconde el león.
Claro.
Seguimos viviendo en la selva, pero hay carteles publicitarios, digamos, que nos...
Y además, fíjate lo tontos que somos los humanos, que entonces nos encantan las marcas, llevamos todos marcas, y en realidad les estamos haciendo publicidad a las empresas gratuita.
Claro, gratuita no, que cuesta una pasta. Claro.
Bueno, te cuesta a ti encima. Encima tú pagas para hacerles publicidad a ellos. Claro, es que... No sé, o sea, por eso te digo que es que yo espero estar equivocada, pero viene un mundo que a mí me gusta muy poco, pero espero estar equivocada. Porque mira, yo daba un curso de comercio internacional en la Cámara de Comercio de Barcelona durante varios años y tenía, todo eran ejecutivos de multinacionales y de empresas y tal. Y la verdad es que vi evoluciones diversas según las épocas, ¿no? Si había más crisis, menos crisis, pero era increíble, muy, muy interesante, porque yo tenía que estar al día, claro, de todo. Entonces, era como muy, muy tal. Se estropeó cuando abrieron a todas las facultades a tal para sacar dinero. Porque, claro, llegaba gente que no tenía ni idea de nada. No sabía ni lo que era un producto. Entonces, claro, yo ya me empecé a aburrir, y eso que me pagaban muy bien y lo dejé. Pero ahí les dije, ya en los años 90, les decía, hay dos grandes problemas de futuro. Uno va a ser la sobrepoblación, porque sobramos gente, no lo sabemos, pero sobramos gente por un tubo.
Estamos ya por encima de los 7.000 millones.
7.500 o por ahí. Y el otro, la inmigración. Y fíjate cómo en realidad estamos en los dos grandes problemas.
Oriana Fallaci ya hace 3 décadas describía lo que está ocurriendo ahora.
Sí, sí. Bueno, pues por eso, pero tú ahora ves gente que pueda escribir sobre lo que va a pasar más adelante, hay poca, porque en realidad para eso se necesita información, cribar mucho la información para que las fake news no te afecten,
haber viajado,
o te afecten lo menos posible.
Haber viajado un poquito.
Viajar un poquito, bastante. Reflexionar mucho, porque de ahí sacas... No hay una varita mágica, o sea, la gente que te dice cosas de un poco de futuro no es que sepa no sé qué o que le venga dado, no, es porque observa, analiza, lee, piensa, reflexiona.
No, cuando uno tiene una buena vista es normalmente porque tiene que subir a la cima del castillo o a la montaña y eso cuesta un esfuerzo.
Exacto. Ah, mira, es buen ejemplo ese, porque sí, sí. Porque esto del esfuerzo... Lo que pasa es que a mí la gente, por ejemplo, que critica la juventud tampoco me gusta. Porque yo creo que en la juventud hay mucha gente excelente y luego hay mucha gente que no lo es. Lo que pasa es que se ve más la que no lo es porque somos muchos ahora. Entonces, pero hay mucha gente excelente también. No, y yo confío en esa gente.
Claro. El respeto y el valor, la democracia, digamos, la llevan un poco de serie. O sea, llevan... unos valores. También es verdad que nosotros nos relacionamos con una élite, que es la juventud universitaria, pero dentro de esa élite sí que es verdad que yo los considero al menos mejores que mi generación.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en eso de comparar. Yo ya estoy harta de que ahora que saben más, bueno, depende, porque tú tienes alumnos y hay algunos que es verdad que pueden saber más que tú, pero hay otros que no. O sea, depende, ¿no? Porque depende mucho de la persona, del esfuerzo que haga. Por eso yo digo siempre...
Pero tiene una sensibilidad hacia valores de democracia, de diversidad, de participación, que yo al menos hace 20 años no era común en nuestra generación. Era algo que aprendíamos o que integrábamos, pero no lo traíamos de casa. Y ahora sí que lo traen más.
Es posible, pero también fíjate que antes había, yo creo, se hacía, los que creían en eso, un gran esfuerzo por lo público, por ejemplo. Tú y yo, seguramente tú también, hemos trabajado gratuitamente cantidad de veces.
La gran mayoría.
¿Verdad? Para llevar a cabo cosas en la universidad, para mejorar, para tal. Porque creemos en lo público. Y tú también, seguimos creyendo en lo público. Lo que pasa es que tal como está todo y tal como está lo público, yo creo que hay que transformarlo. O sea, yo creo que es que hay que levantar toda la sociedad y volver a empezar. No sé cómo se hace eso, ¿eh? Tampoco, porque claro, pero a lo mejor hay que ir institución por institución, o a lo mejor hay que relacionar todas las instituciones, mirarlas en el contexto, cambiar cosas y tal, pero es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo con los políticos que tenemos.
Porque... Eso de quien lo llama revolución, lo que pasa es que en las revoluciones que como conocemos la mayoría suelen terminar en caudillos, ¿no? Suele siempre haber algún caudillo ahí. Entonces es un momento, ¿no?
Fíjate, yo tengo una pena en el alma tremenda. Porque yo estuve también en la Revolución de Nicaragua y ver que ahora el mismo señor que lideraba en la revolución, los momentos revolucionarios, está de dictador en Nicaragua, es que se me rompe el alma. Pero es verdad eso. Y fíjate una cosa, es que yo creo que hay que leer...
¿De dictador pegando tiros a los estudiantes?
Sí, sí, claro, claro. Claro, cargándose a la gente, se han muerto ya no sé cuántos y todo lo demás, ya no funciona nada. Entonces tiene al lado, bueno, lo que dice la gente, pues yo tampoco he vuelto ahora, ya. Pero la mujer también, que es tremenda, o sea, no sé, es entre los dos, ¿sabes? Una cosa fea, difícil, no, y se mantiene ahí, porque claro, estos dictadorcillos no quieren irse.
No les viene bien.
No, claro.
Tienen claro, en el armario siempre hay algún cadáver, hay algún... Bueno, algún zapato, a veces también aparecen zapatos en los armarios de los dictadores, entonces nunca les viene bien. Bueno, Ceausescu tampoco se fue, ¿no?
Lo mataron.
Lo fueron.
Lo mataron, pero yo creo que de una manera muy tremenda. Porque yo creo que era un dictador tremendo, pero los que se pusieron en su lugar en ese momento venían del mismo sitio. Con lo cual, y yo creo que ahora siguen igual, ¿eh? Con lo cual, que se ha arreglado. Me encontré hace dos veranos o tres veranos con unas rumanas que eran químicas y biólogas y tal, que trabajaban en, no sé si era un servicio público o algo así. Y me quedé horrorizada porque echaban de menos a Ceausescu.
Dice, con Ceausescu éramos más jóvenes.
También puede ser eso, que echan de menos eso. No, porque era gente relativamente joven. De alguna, no, yo creo que no había ni conocido a Ceausescu. Pero debe ser tal el caos actual Que claro, que la gente que quiere un poco de orden, de tal, de no sé qué.
Transmedia.
Profesora Charo de Mateo, regálenos un libro.
A ver, yo creo que hay que leer mucho, no solo de tu tema del que tú das clases o conferencias o demás, sino, por ejemplo, la literatura. Creo que es fundamental. Entonces, te voy a regalar un libro que es una novela. Si lees esa novela, vas a entender la condición humana en muchas facetas.
Me la está vendiendo muy bien, parece de comunicación ahora.
Pues fíjate, es que a mí me afectó muchísimo, porque es durísima, ¿eh? Es durísima. Te has de preparar pero además es bastante, muchas páginas y tal, pero que es muy interesante, que se titula en castellano Las Benévolas.
Las Benévolas.
Creo, busca el autor porque ahora no me acuerdo el nombre.
Lo ponemos en la descripción del,
vale,
del podcast.
Algo como Little o algo así. Tremenda. O sea, pero piensa una cosa, que tienes que resistir toda la maldad que hay dentro. Porque hay veces que sufres enormemente leyéndola. Pero creo que conoces a la condición humana perfectamente ahí. Y luego hay muchos libros. Es que
Jonathan Little. Me ha archivado a nuestro amigo Google.
Pues fíjate, pero es que cuando me preguntan un libro, un cuadro, un tal, yo digo que no, que tengo muchos. Yo tengo muchos libros, pero no sé decirte ninguno. Pero ahora me ha venido ese porque lo he comentado antes con no sé quién, que me preguntaba algo para leer y tal. Y digo, si estás dispuesta o dispuesto a sufrir un poco, pero vas a conocer la condición humana perfectamente.
¿Me lleva al cine?
Sí, pero también pasa lo mismo, que no tengo una película solo, es que claro, hay las de Charlie Chaplin, por ejemplo.
¿Cuál?
Pues casi todas, pero como tiempos modernos, yo la pongo de ejemplo a los alumnos, porque les digo, si ahora, sí, él explicaba cómo funcionaba, cómo explotaban a los trabajadores en ese momento, tú te acuerdas de la escena aquella terrible, que pasaba, todo el rato estaba pasando, bueno... Pues digo, no penséis que eso ha pasado, está pasando ahora. Por ejemplo, con otros nombres, que son nombres preciosos, porque tú sabes que desde que empezamos con lo políticamente correcto, todo es igual que antes, duro, pero parece como más dulcificado. Y entonces les digo, por ejemplo, todo eso que se ha dado en llamar economía colaborativa, que es sin explotación del trabajador.
Sí, es un señor con una bici a 10 grados, lloviendo y con un... llevando una caja enorme.
Exacto.
Por medio
y sin
del
cobrar,
tráfico.
Cobrando 2 duros. Bueno, 2 duros era lo de antes, 2 euros, ¿no? Es tremendo. Y le llaman economía colaborativa, que queda súper bien, ¿no?
6 céntimos de euro, ¿no? 2 duros son 6 céntimos de euro.
Sí.
Sí.
Vale, pues eso.
¿Por qué? Usted es economista, ¿por qué en las cifras grandes seguimos diciéndolas los viejunos, seguimos diciéndolas en pesetas?
No, yo creo que no las decimos en pesetas ya. Lo que pasa es que hay expresiones y tú dices ni dos céntimos.
No, pero ahora ya no, es verdad que ya no las decimos solo en pesetas, pero cuando, por ejemplo, si hablamos de 500.000 euros, decimos 83,
ah,
80
sí,
millones.
Sí.
Hacemos la doble traducción.
Porque yo creo que a nosotros aún nos cuesta, ¿no?, el pensar solo en euros, porque por otro lado, desde que se implantó el euro, todo... El coste de la vida se ha multiplicado, pero enormemente. Entonces, claro, todo cuesta mucho más.
Pero pasa mucho tiempo ya, porque acuérdese, en los cursillos del euro nos los dio nuestra reina Leticia Ortiz, y ya lleva un ratito que no está en la tele, es decir, que ya llevamos un ratito con el euro y seguimos haciendo la conversión, con lo cual, si ese es un cambio pequeño y nos cuesta tanto hacerlo, imagínese lo que planteaba antes.
Imagínate,
lo que...
me has de decir.
Ah, o sea que
no me llamas de usted,
pretende decirme que no le he hecho ni caso de la
recomendación.
¿Dejamos Cataluña para otro ratito?
Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero si quieres te hablo también, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Porque con los alumnos... Recuerdo en 2012, cuando fue la primera gran manifestación, yo estaba en Madrid y volví...
No, es que... esto es radio.
Rápido.
No, esto es radio, es que le estoy indicando que se acerque al micrófono un poquito.
Y volví y al día siguiente empezábamos las clases. Creo que la única profesora de toda la facultad que empezó a debatir con los alumnos de este tema fui yo. Y además les ponía trabajo, no todo el rato, claro, porque yo tenía la asignatura y tal, pero 10 minutos o un cuarto de hora de cada clase lo dedicaba a eso. Y les hacía trabajar, además buscar cosas y demás, ¿no? Entonces, debatíamos ampliamente. Y entonces un día tenía una chica al lado que parecía que iba a intervenir y le digo, ¿y qué quieres decir? Y dice, no. Y entonces paré la clase y les dije, cuidado, digo, lo que está pasando aquí se llama en teoría de la comunicación, y tenéis una teoría de la comunicación, que es la espiral del silencio. Es decir, que la opinión mayoritaria apaga todas las otras opiniones. O sea, que no se atreve nadie a opinar algo que no sea la opinión mayoritaria. Entonces, esta persona no habla porque la opinión mayoritaria, tenía muchos independentistas, claro, es por la independencia. Pero además, el ambiente, el contexto también era ese. Y eso es terrible, pero terrible. Y paré la clase y dije, en esta clase, digo, no se fuera. Donde estéis vosotros, me da igual, o vosotras. Digo, pero en esta clase va a hablar todo el mundo, tenga la opinión que tenga. Solo, antes no, antes dejaba también, pero los racismos, todo esto no lo voy a permitir. Pero el que va a hablar todo el mundo y va a dar su opinión, aquí va a pasar eso. Porque es terrible. Y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando en 2012. Empezaba ya, pero era caldo de cultivo, ¿eh? De lo que está pasando ahora. Que la gente no se atreve a hablar. Y claro, los independentistas te dicen, no, es que si hay muy buena relación y tal. Mira, yo te voy a decir que la mayor parte de mi familia es independentista. Bueno, pues no podemos hablar. O ellos no quieren hablar para no molestar y tal. Soy yo la que hablo, que yo no lo soy independentista. Bueno, o con amigos. Yo tengo un grupo de amigas que una es independentista. Pues no hablamos de nada de política porque, claro, porque es tremendo, ¿no?
Se acaba la noche. Si sale el tema, se acaba la noche.
Claro, pero es tremendo. Pero encima que te vayan diciendo que no pasa nada, dices, ¿pero qué es esto, no?
Bueno, pues los años 40, 50, 60 sí. Y 70 en España, claro.
Claro, claro.
Es decir, igual este periodo de 2 décadas que hemos tenido ha sido una anormalidad dentro de lo que es la historia de este país, que no la democracia, digamos, que no ha sido lo que ha predominado, ¿no?
Claro, es que es... Sí, exacto. Ahora vemos que... En realidad yo creo que la transición se hizo con lo que podían hacerla.
Sí, con muchos errores.
Con muchos errores, y ahora lo vemos.
Porque lo hicieron seres humanos.
Claro. Y ahora vemos los errores y tal, en ese momento... Pero realmente tendrían que haber pensado más en las consecuencias de algunas de las ideas que plantearon. Y sobre todo en las políticas que se hicieron y demás. Yo creo que...
Café para todos, tal vez, igual, sí. ¿No? Igual había que haber puesto uno...
Bueno, hay que pensar, ¿no? Porque yo creo que hay que estudiarlo a fondo, pero hay cosas que yo creo que se deberían haber evitado. Pero bueno, es donde estamos, por tanto vamos a pensar en el futuro. Quiero decir, en el momento presente vamos a diseñar el futuro, porque es que... Bueno, sí se puede, porque el futuro yo por lo menos lo veo muy negro. Ya hablábamos antes de los políticos y demás, pues en fin, lo mismo.
Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo aquí.
Vale.
Pensamos, leemos, vamos al cine y en otro ratito, vale. En otro momento, quién sabe si no también aquí en Santiago de Compostela, un saludo a la organización de este congreso que nos está tratando tan maravillosamente, pues volvemos a disfrutar de este ratito de radio.
Me parece muy bien.
Ha sido un placer. Profesora Rosario Charo de Mateo.
Pues el placer es mío, sobre todo porque ya te conocí antes y la verdad que estoy encantada con volverte a ver y con saber que sí que tú tienes capacidad crítica, tienes sentido del humor, que yo creo que es un reflejo de la inteligencia. Y fíjate que en la sociedad se está perdiendo el sentido del humor, que eso es terrible.
le voy a decir al director que corte esto, que esto no queda bien así hacerle la... Lo ha hecho al final, con lo cual no ha condicionado la no, entrevista, pero yo hablaré con el director del programa que corte esto.
Yo le digo al director que lo tengo delante que no corte esto, porque es de verdad. O sea, y además lo digo y sabes que soy muy crítica y que si no fuera verdad no te lo hubiera dicho. ¿Vale?
Nos encontramos.
Pues venga. Hasta la próxima.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.